Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Mood, Estado de Ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior. I-L-Y, I-L-Y, del productor de música electrónica Surf Mesa y la vocalista Emily, es una canción del éxito de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off of You, No Puedo Apartar Mis Ojos de Ti, y es la canción bailable más popular del momento. La colaboración entre los solistas Neo y Jeremiah sube al primer lugar de la cartelera Adult R&B Songs. You to Love, Te Tengo para Amar. Número uno de la lista Christian AC Songs de Billboard es Who You Are to Me, ¿Quién Eres para Mí?, del cantautor Chris Tomlin y el grupo Lady Antebellum. Williams en Viena sigue en la cima de la categoría de álbumes de música clásica tradicional. Y de esa producción les presento su reconocido himno de la película Jurassic Park o Parque Jurásico. Sola, del boricua Bad Bunny, sube de nuevo para ser el tema latino más descargado del momento.
Okay. Ay, 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 que a ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, una malcria como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella.
La estrella colombiana Maluma continúa en el primer lugar de las canciones latinas de Billboard con Hawaii.
Aparentemente no, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada.
Y cerramos con el éxito número uno del género tropical. Es lo último de Prince Royce y se titula Lotería.
Solo hay un ganador en esa lotería.
Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, donde decimos de Arcoíris, edición Elecciones Americanas, elecciones en los Estados Unidos. Está ocupando muchos de los titulares, ciertamente, en los Estados Unidos, obviamente. Con nosotros, desde La Habana, periodista independiente, 14 y medio, Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo están?
Muy bien, y preparándonos para unas elecciones presidenciales, donde no sé cuánto lo has seguido, pero en mi opinión tal vez una de las temporadas de debates donde menos se ha hablado de política exterior de los Estados Unidos, y ciertamente Cuba cae en eso, ¿no? Es como que,
sí, claro,
no
que
existe.
Lo hemos seguido. Por supuesto, desde La Habana, que es donde yo vivo, pero desde toda Cuba, a través de las redes sociales, muchos han visto los debates entre Donald Trump y Biden. Ha generado además polémica en las redes sociales, y como sabes, Estados Unidos siempre es un foco de interés también para la oficialidad, pues tanto en los noticieros también se ha cubierto esta noticia.
Y yo te diría que nosotros también, en la cobertura que le hemos hecho a los debates, hemos tenido números sustanciales de Cuba en audiencia, y eso es positivo, porque siempre es bueno que las personas se informen, y eso también nos reafirma lo importante que han sido las redes sociales en términos de llegar información a Cuba. Ya no estamos viviendo en los tiempos donde solamente la radio alimentaba, sino ya las redes pueden leer, pueden escuchar, pueden ver, y eso ha sido una gran diferencia, pienso yo.
Sí, por supuesto. De hecho, el gobierno está trabajando en base a eso. Sus redes en la internet, ya sea en Facebook, en Twitter, están muy enfocadas en los últimos meses a dirigir al público que tienen en los Estados Unidos a votar por Biden, y a los cubanos que están dentro de Cuba a influir a la familia. Muchas cosas están pasando en este sentido. Lo podemos ver con la reciente medida del gobierno de Estados Unidos con respecto a las remesas, que tiene que ver con el envío de dinero a través de FinCIMEX, que es una entidad cubana que está suscrita al gobierno, y por supuesto a los militares, porque tiene mucho que ver con GAESA, que es este conglomerado de los militares, y el gobierno prohibió que estas remesas llegaran a Cuba a través de FinCIMEX. Por tanto, Western Union está en riesgo, y ahora FinCIMEX, que dígase el gobierno, ha sacado un comunicado en el cual descansa en el gobierno americano toda la culpa de esta paralización, cuando en realidad ellos pudieran encontrar alternativas de otras empresas que no estén en manos de los militares para hacer este envío de remesa. Y eso, en este contexto electoral, creo que apunta a eso que te comentaba, de empujar a los cubanos a decir que están en Estados Unidos y pueden votar, por supuesto, a decir, bueno, es culpa de Trump, vamos a votar por Biden. Creo que es una de las cosas que se está moviendo ahora mismo con más fuerza en las redes y despertando muchísimo interés entre los cubanos y los cubanos que están en Estados Unidos.
Te diré que nosotros cubrimos la historia, y afortunadamente la cubrimos con la sobriedad necesaria. Es decir, no fuimos los primeros, pero creo que reportamos la historia bien, en el sentido de que publicamos la reacción de Western Union antes de salir con la historia, como otras publicaciones en la Florida hicieron. Se veía a 10 leguas, para por lo menos algunos de nosotros, exactamente lo que tú, la lectura que tú le has dado. El gobierno cubano esperó a un momento indicado, donde ellos piensan que más pueden afectar el voto cubano-americano, y ahí salió la noticia, y muchas publicaciones, sin analizar bien la noticia, la publicaron, y también publicaron que esto era debido a las medidas de la administración Trump. Bueno, Yo creo que cada país es responsable por su pueblo y por la situación que viven, y yo creo que el gobierno cubano es responsable por lo que sucede en Cuba, ¿no? Obviamente es afectado por otras decisiones de otros gobiernos, eso no somos tan ilusos en pensar que no, pero ciertamente el timing de esta noticia, cómo salió, y el hecho de que estamos grabando el show jueves de esta semana, los demócratas, la campaña demócrata, inmediatamente jueves por la mañana sacó un informe culpando a la política de Trump hacia Cuba por esta decisión del gobierno cubano. Yo creo que de ambas partes, a mí no me gustan las manipulaciones para buscar votos a última hora. En este caso fueron los demócratas, en otros casos han sido los republicanos, tampoco son inocentes en todo esto. Pero ciertamente en una campaña tan reñida, Luz, están buscando toda posibilidad por buscar boticos al final ambas campañas, yo creo.
Sí, sí, o sea, ya te digo, el tema de Cuba en las redes está bastante polarizado últimamente y creo que es a causa de esto también. O sea, yo he visto amigos que han bloqueado a otros amigos porque han expresado que han votado por Trump, otros que han bloqueado a otros porque han expresado que han votado por Biden. Creo que aquí se ha demostrado una vez más la falta de educación que tenemos para el debate, para aceptar que la persona que tenemos como amigo piense de
correcto,
una manera distinta a nosotros, y ha sido un poco frustrante.
Ahora te digo, no solamente han sido los cubanos, no hemos sido nosotros, porque te digo, nosotros usualmente somos la vanguardia en esa intolerancia, pero no, esta vez lo he visto en muchas personas y de otros grupos étnicos, de otras comunidades, esa intolerancia que ha surgido en los últimos años de ambas partes me parece lamentable, además, porque yo creo que eso corrompe un poco lo que es el espíritu democrático.
Pero claro, y además se nota en las opiniones expresadas en blanco y negro a toda hora en las redes, entonces no se puede generar un debate sano cuando estamos en esta situación de extremos polarizados.
Yo creo que también la caracterización del voto cubano-americano por la prensa, yo creo que sigue siendo basado en una, a través de una prisma un poco antigua, ¿no? Yo creo que la noción de que los cubanos americanos que van a votar por Trump son todos viejos, de la vieja guardia, que eso no, en realidad no es el caso. Por X razón, razones, hay encuestas que han salido que muestran que una gran mayoría, más del 60% de los cubanos-americanos que van a votar por Trump, que no necesariamente son de ese grupo que mencioné, de las edades mayores, aprueban de las medidas de Trump hacia Cuba. Y yo creo que eso debe de alertar al Partido Demócrata de algo, ¿no? De que, bueno, ¿qué lectura le podemos dar a esto? Y yo creo que la opinión de la calle, como se dice, en Miami, por ejemplo, en el sur de la Florida, yo creo que ha cambiado mucho. Hay factores para esto. Yo creo que hay personas como Alex Otaola y otros que han afectado la opinión pública. Y no estoy diciendo que para mejor o para peor, simplemente creo que es un hecho, ¿no? Pero creo que hay una falta de asimilar esto en la prensa, de darse cuenta que la opinión cubana están votando o dicen que van a votar por Trump por una razón, y hay que atender eso, ¿no? Hay que escuchar, pienso yo.
Sí, sí, pero por eso justamente en estos contextos es tan importante el papel de la prensa, el periodismo, no los influencers y las redes sociales.
Correcto.
A través de la prensa es que le puede llegar información contrastada, oportuna, veraz, a los electores, a las personas que están decidiendo hoy el destino de ese gran país. Y entonces eso no puede ser sustituido por comentarios en redes sociales, por shows de YouTube, ni por nada que no sea periodístico. O sea, normalmente se confunde lo que tiene que ver con el trabajo de un influencer o un youtuber con la prensa. No es prensa, no hacen periodismo, hacen comentarios, y desgraciadamente ha tenido un gran alcance Y es el papel entonces de nosotros los periodistas, nos toca aportar de la mejor manera la información que le pueda servir a los electores para votar con responsabilidad. No se trata de influir hacia un sentido u otro, pero sino con responsabilidad, teniendo todos los elementos en la mano. Creo que eso es lo más importante.
Yo creo que lo que destacas de la diferencia entre un influencer, que hay muchos ya en el caso de Cuba, y lo que es prensa, lo que es periodismo, son dos mundos completamente distintos. Obviamente, y yo estoy seguro que tú estás de acuerdo del hecho de que tienen todo el derecho de existir, por supuesto, y tener sus opiniones, pero el público debe estar, la audiencia debe estar consciente de que ahí hay una agenda, ¿no? A veces hasta pagada por partidos sí. políticos. Y es importante notar, yo repito, reitero, tienen todo su derecho de hacer sus programas, de hacer todo lo que quieran, y yo creo que eso es válido, pero también es importante citar de que hay una agenda ahí, eso no es noticia.
Sí, pero
completamente
bueno, ese es otro papel de la democracia, del papel de la prensa. Yo creo que si es así como tú estás diciendo, cosa que desde Cuba es difícil averiguar, sí. Creo que eso también hay que contarlo periodísticamente, porque si hay una agenda que está siendo pagada por intereses partidistas y que están moviendo electores en un sentido, eso es algo que hay que contar y hay que, me parece a mí, desde mi punto de vista, denunciar, porque aunque tengan todo el derecho estas personas a expresarse, si es un interés del partido y que está siendo pagado de una forma u otra, creo que es importante señalarlo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Completamente, por eso lo destaqué. Y yo no sé si la palabra necesariamente sea denunciar, pero ciertamente alertar al usuario, al televidente, la persona que esté sintonizando a estas fuentes, de que ciertamente son patrocinados, vamos a decir, por un lado o el otro. Es importante saber eso. Claro, sabes que en los Estados Unidos los medios de comunicación, que no es el caso de Radio TV Martí, pero los medios de comunicación, muchos de ellos, es un ambiente comercial, ¿no? Y el argumento es, bueno, pero todo el mundo es patrocinado por alguien y los partidos políticos compran anuncios en todas partes. Eso es cierto, pero es bueno alertar en el caso de los influencers y de los programas por YouTube, etcétera, etcétera, que es la frontera nueva, ¿no?, de los medios de comunicación, que ellos también están recibiendo fondos campañas políticas para anunciarse en sus espacios. Y eso es importante notar para que sea justo y los interlocutores sepan que ciertamente hay alguien pagando por un espacio ahí. No necesariamente significa que porque alguien compre un anuncio en un lugar, que el editorial vaya a cambiar ese lugar, pero sí es importante que el interlocutor, que el televidente, que el que esté viendo eso, esté consciente de eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que sí hay que señalar eso. Y como te dije, he visto manipulaciones de ambos lados, ¿no?, de ambos partidos. Y a mí en particular me preocupa mucho cuando llega el tema de Cuba y se utiliza el tema de Cuba para esto, porque yo creo que es lamentable. A mí me parece lamentable.
Sí, sobre todo porque estamos en un contexto en Cuba de dictadura y donde
correcto.
El gobierno tiene el monopolio de los medios
correcto.
De difusión. Por correcto. Suerte tenemos internet y muchos pueden contrastarlo, pero todo depende de la voluntad que tenga la persona. Y ya sabemos que hay una gran mayoría que no tiene la voluntad y que se conforma con lo que le dan por el televisor o con lo que ve en un...
Correcto. Yo creo... Luz, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, no, que de pronto perdimos. Yo creo también que la tragedia, la dictadura que sufre Cuba, pienso que no se debe politizar ni de un lado ni otro. Yo sé que hay puntos distintos en cómo tal vez combatir o lidiar con esta dictadura. Yo creo que eso es válido. Pero hay temas fundamentales como la violación de derechos humanos y otros derechos en Cuba que en realidad no se debe politizar. Eso ambos partidos en los Estados Unidos creo que deben de entender, y muchos dicen que sí, que lo entienden. Y de nuevo, la diferencia es cómo bregar con eso. Vimos la administración de Obama cambiar radicalmente su táctica, vamos a decir, política, su estrategia con Cuba. Hay algunos que dicen que sí, que eso funcionó. Hay otros que dicen que no. Ciertamente la administración Trump reviró todo lo que había hecho la administración Obama. Y estos cambios de un bando a otro así tan radical, a mí siempre me preocupa el pueblo de Cuba, que al final es el que sufre la dictadura y sufre todas las dificultades que tienen que vivir diariamente. Y me preocupa mucho eso, porque más allá de una campaña política, el pueblo de Cuba va a seguir viviendo bajo la dictadura el 4 de
Exactamente,
noviembre.
Exactamente, o sea, en Estados Unidos, salga Biden o salga Trump, de todas formas, dentro de 4 años ya no va a estar en la Casa Blanca. Sin embargo, nosotros llevamos 60 años dirigidos por un mismo poder, que es el poder del Partido Comunista, en la mayor parte del tiempo en manos de la familia Castro, ahora en manos de un títere de la familia Castro, que todos sabemos que es Díaz-Canel, y con Raúl Castro frente del partido todavía. O sea, estamos en manos todavía de una dictadura que controla prácticamente todo el país, y es obvio que para nosotros el escenario es bien distinto. No contamos con ese privilegio, la alternancia de poder, y la represión, la escasez, la falta de todo se va a seguir repitiendo de manera cíclica mientras que no logremos cambiar este contexto.
Luz, coméntame un poquito sobre lo que se dice en la calle en La Habana, es decir, cuando se refieren a las elecciones, ¿cómo perciben la diferencia entre el punto de vista de los demócratas y los republicanos? Tengan razón o no, es decir, simplemente infórmame qué es lo que se dice, qué se habla. A ver, los republicanos van a hacer esto, los demócratas van a hacer tal cosa. ¿Cómo se ven esas diferencias en Cuba?
Bueno, hay muchos matices en eso. Uh-huh. Recuerda que todo depende del grado de información que tenga la persona.
Claro.
Pero bueno, en
Voz Populi.
En los medios oficiales, lo que se quiere vender es que si votan allá y sale Donald Trump, vamos a vivir sumergidos en un eterno bloqueo que, según ellos, se va a recrudecer aún más con Trump. Y si, bueno, gana Biden, tenemos posibilidades, según ellos, que no se demostró cuando Obama flexibilizó todo lo que flexibilizó, pero bueno, eso es lo que ellos están diciendo, que si gana Biden puede mejorar el entorno.
Bueno, Obama flexibilizó, los que no flexibilizaron,
claro que sí,
fueron ellos.
No aprovecharon esa oportunidad en lo más mínimo, esa es historia ya sabida, pero eso es lo que están vendiendo y en definitiva es lo que... Pero de manera general, y esto es algo que yo he percibido con bastante atención, o sea, yo me he puesto para eso, es que a las personas aquí en Cuba lo que más les importa es atender a las elecciones en Estados Unidos en cuanto a lo que significa como con su carga simbólica, que tiene que ver con la democracia y el debate. O sea, yo lo que más he visto es que la gente, lo que de manera general tiene en su mente es que, okay, está bien, gane Trump o gane Biden, que bueno, se vive en democracia. Eso es lo que más yo he notado. Independientemente, por supuesto, hay personas que creen firmemente que debería ganar Trump porque con las medidas restrictivas vamos a tumbar la dictadura. Eso es un 1% de la población que piensa así, y hay otro que considera que con Biden podríamos tener otras oportunidades porque el gobierno pudiera volver a la época de las restricciones, o sea, de las relajaciones de las restricciones como hizo Obama. Pero en la práctica, los que estamos un poquito más informados y nos preocupamos por darle seguimiento a las cosas que ocurren en la política de Cuba y Estados Unidos, sabemos que no es política del gobierno cubano asumir el acercamiento como un beneficio para la población. Al contrario, ellos ven el acercamiento como un riesgo de ellos a la hora de conservar el poder, que es lo único que les interesa. O sea, todo se trata de show político, y para mí eso no tiene la menor duda. O sea, ellos siempre están apostando al show, y por mucho que digan una cosa, eso se les nota por arriba de la piel.
Es interesante de tu análisis.
Sí.
Yo en particular estoy de acuerdo con él. Yo creo que has dividido la naranja, has partido la naranja por el medio, que es donde casi siempre debemos estar nosotros periodistas. Y muy justo tu análisis, además. Sí creo que lo que dijiste al comienzo me parece, me da aliento, ¿no? Que por lo menos el pueblo cubano, en el fondo, lo que está viendo es la celebración de lo que es unas elecciones democráticas. Y por muy reñidas que sean y por muchas divisiones que existan, es un proceso que se respeta el voto, se respeta las diferencias al final.
Exacto, ese es el denominador común que más yo he visto en la mayoría de la gente.
Y yo creo que eso es fabuloso.
Claro.
Yo lo vivo, lo he vivido toda mi vida y es lo que yo deseo para Cuba. Las últimas elecciones democráticas en Cuba, si no estoy errado, creo que fueron 1948, la de Carlos Prío. Y yo creo
sí, ya
que...
Sí, después llegó quien tú sabes.
Sí, bueno, primero vino el otro quien tú sabes, el señor Batista.
A eso me refiero.
Y después vino el otro.
Así... el otro ya sí tiene nombre y apellido. Es... Compañero Fidel Castro.
Lamentablemente, yo creo que me gustaría ver algún día, pronto... que los cubanos tengan el chance, por mejor o peor, que elijan sus propios líderes y no las elecciones esas falsificadas que hay en Cuba por un partido, me parece ridículo. Yo quisiera ver a los cubanos también participar en esta fiesta de la democracia, donde es importante también que nuestros oyentes sepan que por muchas diferencias que existan, siempre va a haber aquellos que no quedan conformes, pero el 4 de noviembre, te aseguro, Luz, que aquí todo el mundo va a levantar por la mañana, ir a sus trabajos, llevar a los muchachos a la escuela y nada cambia, ¿eh? Y se respeta la decisión de las elecciones. Y por mucho que se ha dicho de que estas elecciones han sido hay muchas divisiones y hay personas que no van a aceptar los resultados, no sé, yo te voy a cumplir 53 años, he vivido aquí en este país gran parte de mi vida y nunca lo he visto. Y
claro, pero tampoco nunca habías visto un presidente como Donald Trump, que ha atizado, como bien sabes, mucho de este sector más extremo, que tiene que ver con estas personas que sí estarían dispuestos a salir para la calle con un arma, supuestamente, a defender un voto que fue falsificado en las urnas. O sea, ellos lo han dicho, he visto eso en varios posts por ahí, me asusta. Y ciertamente, como tú dices, no ha ocurrido, pero tampoco había ocurrido que en la Casa Blanca hubiera un presidente como el que tienen hoy.
También es cierto, y respeto tu punto de vista, creo que mucho de eso, y yo no soy partidario de esos grupos, ni de cerca. Son bastante asqueantes, además, porque creo que son antidemocráticos y antihumanos. Pero también es cierto, te digo, vivo en este país, lo veo, lo palpo, y te digo que esos grupos sí son grupos extremistas. Eso no es la masa en los Estados Unidos. Esos grupos no se ven en las calles en los Estados Unidos común. Eso no es nuestra vida cotidiana en los Estados Unidos, te lo aseguro.
Pero desde el poder están siendo aupados. O sea, yo no creo que el discurso de Donald Trump esté enfocado en rechazar estos extremismos, sino todo lo contrario.
El presidente sí ha dicho que él lo rechaza. Tal vez no con el fervor que algunos deseemos que él lo rechace.
Pero tú sabes, bueno, por lo menos el lenguaje en un segundo plano de él sí está todo el tiempo echándole fuego a ese sector extremo.
Indiscutiblemente, y la derecha te argumentaría que también del otro lado se alentan otros sectores extremistas también que hemos visto en las calles, en los sectores urbanos, manifestándose de manera violenta. Y tampoco, te diré tampoco, que eso representa la mayoría de esas comunidades.
Ciertamente, ¿no? Y cada uno tiene sus herramientas a la mano. O sea, mientras unos tiran piedras y prenden fuego, otros tienen armas, en fin, cada cual con su herramienta en este grupo de los dos extremos, pero...
Te diré que sí, fíjate, ahora pensándolo dos veces, sí, este país ha vivido esa situación y te señalaré que antes de nosotros, bueno, ya yo tenía un añito, tú no habías nacido, el año 68, las elecciones de Richard Nixon, Ciertamente el país estaba dividido con la guerra de Vietnam, habían protestas en la calle, había una división tremenda en este país, y sorpresivamente ganó esas elecciones Richard Nixon por el Partido Republicano. Pero sobrevivió el país, es decir, no se terminó los Estados Unidos, no se vino abajo la democracia, muchos habían...
Y no hubo una guerra civil.
No tampoco. Hubo una guerra civil, bueno, ya la tuvieron en los 1860.
Sí, ya, pero ya, eso es el pasado, como diría Macho Rico, el padre mío, ese es el pasado bochornoso que no volverá jamás.
Sí, pero, y a mí me encanta cuando él dice eso, pero existe, porque muchas veces nos señalan a nosotros los cubanos como un caso raro, y yo les recuerdo a mis amigos norteamericanos, estadounidenses, que ciertamente ellos tuvieron una guerra civil, ¿eh? Es importante notar eso, aunque hace mucho tiempo.
Y es algo que deben atesorar como una victoria de la sociedad
claro.
civil norteamericana.
Claro.
Me parece que es así como lo perciben la mayoría y no como una herramienta a mano, sino como, bueno, ya eso es una batalla ganada y ahora... La manera de explotar todo lo que tiene que ver con los movimientos que se articulan en las sociedades civiles a partir de la democracia, a partir del debate, a partir de los argumentos. Creo que eso ganó en ese país y eso es algo bueno.
Te digo
yo, todo lo que está ocurriendo.
Te digo yo que la cobertura de las elecciones, parte de esa cobertura cae sobre mí este próximo martes.
Lo que te espera entonces es bastante intenso.
Te digo que es una, ciertamente, es las elecciones, son las elecciones más coloridas, vamos a decir, que yo he visto, que yo he presenciado en mi vida. Y lo que sí, y tú lo señalaste, y lo que le pido a la gente es paciencia, cordura, decencia. Le apelo a eso, a lo máximo eso, porque eso de estar rechazando a personas y atacando porque piensen de una forma o de otra, y lamentablemente lo he visto de ambos lados. He estado en una situación donde he visto amistades de un lado insultar amistades del otro lado y viceversa, y es horrible, ¿eh? Y yo creo que es una tontería, además, ¿eh? Personas que han perdido amistades de años.
Exactamente, sí.
Es lamentable. Y también las redes sociales.
No, incluso, ¿no? Familiares.
Sí, sí.
Increíble.
Sí.
Familiares que se han visto distanciados por este tipo de,
sí,
de posicionamiento,
sí,
público.
Y yo creo que importa, ¿eh? Yo entiendo que importa, ¿eh? Y también es bueno que la gente tome conciencia en...
Pero no a esos extremos,
ciertamente. Y la pregunta que tengo para ti, más allá de los influencers... ¿Qué responsabilidad deben de tomar las personas, no sé, posteando, colgando algo en redes sociales? Es decir, yo creo
sí,
que también...
No, mira, en este momento, en este contexto, yo pienso que todos debemos, antes de postear cualquier cosa en las redes, contar hasta tres. Creo que debemos revisar cada cosa que decimos, porque los ánimos están caldeados, hay mucha polarización, y cualquier cosa que uno diga puede ser tomada de una manera... tremenda a raíz de esta polarización y no solamente contar hasta tres, sino también buscar información un poco más allá de lo que afirma una persona, buscar datos,
múltiples fuentes,
y
además
buscar distintas fuentes de una misma cosa, porque se está moviendo discursos que responden a intereses partidistas pagados por estos intereses, y yo creo que la tarea del periodista es informar, pero la tarea del ciudadano es informarse, y creo que ahí están las herramientas. O sea, ahí está Google, que es mágico, y si quieres saber algo lo puedes encontrar. No estamos en la época en la que el Partido Comunista tenía el total monopolio de todo lo que podíamos tener a la mano para informarnos, entonces creo que hay que aprovecharlo.
Creo que Google es mágico, Luz, pero tú y yo bien sabemos también que puede ser manipulado también, y hay que utilizarlo inteligentemente, ¿eh? No,
sí, con responsabilidad, pero ya eso, mira, eso son cosas que hemos aprendido durante el tiempo que ya estamos en internet, y a raíz de todo el debate que ha suscitado la fake news y cómo ha manejado eso empresas como Google, Facebook, en fin, esto nos toca a nosotros, y de verdad siempre tratar de contrastar y buscar fuentes fiables, no dejarnos influenciar por lo primero que vemos en un canal de YouTube.
Mira, debido a los resultados de 2016, que las encuestas decían una cosa y el resultado fue otro, he tomado precauciones increíbles, he buscado y lo que he descubierto, buscando, por ejemplo, predicciones, pero análisis sobre cómo le va a un candidato u otro en un estado, en otro, cuán importantes son los estados. Y siempre trato de buscar no dos, sino tres o cuatro fuentes, y es difícil, Luz, porque hay tanta confusión y hay tanta tontería pagada por publicidad en las redes, que es muy difícil llegar a fuentes fidedignas, ¿no? Que tú puedes decir, bueno, por lo menos estoy de acuerdo o no de acuerdo con este artículo, pero por lo menos es de un periodista legítimo que tiene sus fuentes legítimas. Y yo
claro,
creo que...
no, mira, a lo largo de que las personas han ya logrado familiarizarse con su teléfono y los datos móviles y tal medio, tal otro, también va encontrando columnistas y va encontrando voces que le interesan seguir, pero no solamente por lo que dicen, sino porque lo que dicen está sustentado en fuentes fiables, en datos, no solamente porque sintoniza con mi criterio. En lo particular, por ejemplo, yo puedo estar a tono con una persona que piensa como yo, pero que si no está basando su fundamento en fuentes fiables y en datos que estén comprobados, yo siempre voy a buscar una segunda fuente, porque no es mi manía andar por ahí reafirmándome con lo que dicen otros. Siempre trato de contrastar y de buscar la manera de ampliar los escenarios. No es la regla, desgraciadamente la mayoría de las personas sí lo que buscan es confirmarse a cualquier precio, además, no solamente con fuentes fiables, confirmarse a cualquier precio, y para eso les basta cualquier voz en cualquier plataforma que diga lo que ellos piensan. Por eso yo repito la importancia del periodismo en estos contextos polarizados y sobre todo en época de elecciones. En un país como Estados Unidos tienen un papel muy importante. O sea, los periodistas tienen que tratar de que lo que ellos están analizando, la información que están manejando, los datos que han encontrado, lleguen a la mayor cantidad de personas posible, para que el voto sea un voto responsable y no sea influenciado por intereses partidistas.
Te diré que los tiempos que estamos viviendo periodistas en todas partes del mundo son los más difíciles, yo creo, en la historia del periodismo, fíjate. El propio Donald Trump creó un ataque, una campaña de ataque al periodismo justificada o no, yo no voy a caer en eso, pero ciertamente fue un ataque a la credibilidad del periodismo en los Estados Unidos y mundialmente. Y eso ha sido lo que ha resultado de eso, es una avalancha de desconfianza. Muchos me señalan irresponsabilidades de algunas fuentes de información, estoy de acuerdo, yo creo que se han parcializado en ciertos casos, pero lo que me preocupa es que perdamos el sentido, la brújula esa de la razón y de buscar información, y que estén desacreditando fuentes de información importantes. Yo vivo en una ciudad donde el periódico principal de esta ciudad, por el cual yo escribí muchos años, ha sido completamente casi aniquilado. El Miami Herald no es la sombra de lo que fue en un momento. Y eso para mí es preocupante, Luz, porque sin la información del periodismo, yo creo que pone mucho en peligro los valores que estamos proponiendo, ¿no?
Por supuesto.
No somos sexy ahora, no somos sexy los periodistas en estos momentos.
No, el problema es ese, que mira, en un contexto donde tú mencionabas ahorita a Alex Otaola, por poner un ejemplo, que a pesar de toda la estridencia de su mensaje, logra contentar a un público que es mayoritario, al menos dentro de Cuba, nosotros los periodistas parecemos seres grises de otro mundo, porque sí somos personas serias que queremos esperar a confirmar algo para contarlo, que no vamos con chismes y con rumores, que no vivimos de eso, vivimos de datos, además de no decir las cosas si no están comprobadas. Entonces, claro que parecemos aburridos, pero ese es el reto del nuevo periodismo que se plantea. Y en los 60 se replanteó el periodismo y ahora hay que volvérselo a replantear. Me parece que es así, o sea, tratar de contar las realidades, las historias y los contextos de la manera más potable que nos sea posible y atractiva también. O sea, hay nuevas plataformas, pero también hay nuevas herramientas en nuestras manos y creo que deben ser explotadas al máximo. No todo el mundo puede hacer una directa, como se dice, porque sí, obviamente hay todo tipo de personajes por ahí que sí lo logran, pero hay periodismo que sí tiene que ser, yo pienso, es mi opinión, aunque otros crean que bueno, que ya con hacer un video basta. Yo creo que soy una defensora todavía del periodismo escrito y de las historias que se meten dentro del contexto y la intentan contar de manera narrativa, o sea, con un hilo narrativo, pero el reto está ahí, o sea, en volverlo atractivo y que la gente quiera leerte.
Pero inclusive en el video, yo vengo del mundo audiovisual, te diré que la noción de lo que es un, por ejemplo, un documental, hoy por hoy eso se ha transformado. Yo creo que las redes, obviamente, han influenciado esto definitivamente se ha tumbado la exclusividad de distribución, ¿no? Yo creo que eso de un modo es fantástico porque alcanza más personas, pero a la vez yo creo que los estándares de lo que se concibe como un trabajo periodístico han cambiado radicalmente y peligra, yo creo, Lucy. Yo creo que tú tienes hijas, yo tengo una hija, ya la carrera de periodismo, no oigo a mi hija hablando mucho del periodismo, es decir, creo
que yo no sé si peligran, yo creo que está en un proceso de
transformación
y de cambio, sí, tiene que transformarse, estamos viviendo justo ese giro y claro que si una persona en Dubái, en Nigeria, en La Habana, tiene una herramienta con la cual contar su realidad, es obvio que el material que tiene un documentalista, un periodista para trabajar hoy, ya no puede ser la exclusiva la va a tener la persona que es protagonista de ese drama, pero es tu trabajo como periodista narrar esa historia, contrastar de una manera que las personas que vayan a leerlo entiendan el contexto en el que se desarrolla esa historia, ese drama. Así es como yo lo veo, no sé si comparte.
Lo comparto y compartimos demasiado, Luz, compartimos.
Tenemos que ponernos.
Vamos a fajarnos con algo, vamos a fajarnos con algo. Óyeme, aprecio mucho lo que tú haces, lo que hace 14 y medio, yo sé que todos nuestros oyentes también están de acuerdo, es un trabajo importante, una labor heroica en el contexto en que la hacen. Sigan haciendo lo que hacen porque necesitamos más periodismo veraz y cierto y que informe, no necesariamente buscando rating, sino buscando la verdad y la información que necesita la audiencia. Te agradecemos
sí,
mucho.
El rating no puede matar el periodismo, fíjate.
Exactamente, exactamente. Pero no somos sexy ahora, Luz, no estamos en un periodo sexy, no nos ven sexy.
No, lamentablemente. Ya vendrán tiempos mejores.
Óyeme, gracias por estar con nosotros, Luz Escobar, en vivo y en directo desde La Habana. Pasamos ahora, Mikey Vázquez y Berta Rabal, mi productora, vamos a pasar ahora a Madrid. El doctor, es tiempo de una visita, yo sabía que antes de las elecciones teníamos que tener una visita con el doctor. Y aquí tenemos al doctor Nelson Anduya Díaz, directamente, amigo de este programa y amigo mío, directamente desde Madrid. ¿Cómo estás, doctor?
Un saludo para ti y para toda la radioaudiencia que escucha el Charco Iris, tanto dentro como fuera de Cuba.
¿Con aquí cuánta estamos? ¿Frecuencia tenemos que ir al doctor, doctor?
Bueno, las necesarias para estar en forma. Las ¿yo? Necesarias. También quería aprovechar para felicitarlos por esos logros que han tenido.
Gracias.
He estado echando todas las noticias, todos
nominaciones
los documentales
de Emmys.
Y demás, sí.
Tenemos tres. Que eso es un logro tremendo y agradezco mucho tu felicitación. Muchas gracias por el equipo
entero. Felicitar a todo el equipo que ha elaborado en esos documentales que muestran la realidad cubana y a todo el equipo de Radio y Televisión Martín.
Gracias. Tú sabes lo que sucede el martes este en los Estados Unidos. Creo que estás informado, creo que estás en alerta de lo que va a pasar.
Oye, imagínate, si yo creo que los cubanos están más preocupados que los propios norteamericanos. Fíjate, y sobre todo la dictadura.
Fíjate, hay encuestas que dicen, una hecha por mi alma mater, por Florida International, FIU, la universidad, que dice que más de 60% de los cubanos favorecen las medidas tomadas por Donald Trump hacia Cuba. Eso es un viraje radical en lo que habíamos visto en años anteriores, Nelson. ¿A qué tú le acreditas esto? ¿A qué se debe esto? Porque además la encuesta nos arroja también que no es solamente... son votantes de mayor edad que vinieron de Cuba en los 60 y los 70. No, que son cubanos que llegaron a los Estados Unidos después del Mariel, inclusive en los 90 y los 2000. ¿A qué tú atribuyes este cambio?
Bueno, el cambio de opinión de todos estos encuestados es el sentir de muchas personas que han visto que ciertamente que diferentes políticas que han sido, digamos, más tolerantes, más servil, más complacientes y que no han arreciado tanto su tono para con la dictadura cubana, pues que no han dado ningún resultado, que no se ha visto ningún cambio en estos últimos años. Lo hemos visto también con el mandatario anterior, con el expresidente Barack Obama, que hizo muchas concesiones con el gobierno, con la dictadura cubana, y al final la dictadura cubana pues no tomó carta sobre el asunto y hizo oído no hizo oído al reclamo del pueblo cubano. Entonces, pues nada, lo que quiere el pueblo cubano, lo que quieren estos cubanos, pues es simplemente arreciar más medidas para así asfixiar un poco a la dictadura y que podamos pues todos disfrutar de la democracia y de ese día añorado que es la libertad de Cuba. A eso se debe, a que el pueblo cubano está cansado de que haya una mano blanda con la dictadura, que la dictadura y que la cúpula gobernante sigue enriqueciendo, se siga vulnerando los derechos del pueblo cubano y que el pueblo cubano pues siga sufriendo miserias, calamidades como la que ha venido sufriendo en estas últimas décadas.
Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que yo creo que, y le estaba comentando a Luz Escobar, que yo creo que es algo que el mundo entero en realidad debe tomar nota, entender un poquito más el pensar del cubano fuera de Cuba y no limitarlo a un partido o a otro, sino simplemente darse cuenta, el cubano está harto de vivir bajo una dictadura y que no son los ecos o las palmaditas de un influencer o otro, sino yo creo que lo que muestra es que eso que acabo de decir, que es un pueblo que tiene ansias de libertad y quiere vivir en democracia. Sí. Y yo creo que más importante que un influencer u otro, yo creo que la gente opina de esta forma porque ya no queda más que desmascarar del régimen cubano, ¿no? Yo creo que ya se ha visto por las claras la flexibilización, como dijo Luz Escobar la primera media hora, y habló de la flexibilización de la política de Obama hacia Cuba. Bueno, el gobierno cubano sí hubo una flexibilización por parte del gobierno estadounidense, pero no por parte del gobierno cubano. Entonces, ya lo hemos visto todo, ya hemos probado todas las tesis, ¿no?
Sí, hemos probado todos los métodos, hemos probado todas las tesis, y no hemos visto ningún resultado, todo lo contrario, hemos visto que se arracia más la persecución, se acorta más los derechos humanos en Cuba, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, se perpetúan más ellos en el poder y no quieren y se niegan a que exista un cambio dentro de Cuba del sistema y no le dan la posibilidad al pueblo de Cuba de elegir libremente pues el camino, el derecho que ellos quieran tomar, que sea una cosa libre. Si el pueblo cubano quiere continuar con el socialismo o con el comunismo, pues que lo decide el pueblo, pero sin coerción, sin intimidación, sin represalia, pero si quiere pues abrirse a la democracia y quiere ser un pueblo libre, pues también está en sus derechos, creo yo.
Son las ansias a la democracia y eso es admirable. Y te voy a decir algo, y se critica mucho, y fíjate, yo critico esas cosas que hemos visto en las redes sociales de personas insultándose. De eso no se trata la democracia, ¿no? Hay que tener respeto por otros puntos de vista. Y lo he visto entre amigos, inclusive, gente que yo nunca sospecharía que cayeran en esa trampa, los he visto caer en eso, donde personas que se
hasta
conocen,
enemistades por tener un criterio diferente. Y yo siempre lo he dicho, que vivir en democracia es vivir respetando las diferencias, las opiniones. A mí no me puede dañar la opinión de otra persona, yo puedo convivir libremente y sin hacerme daño yo y sin hacerle daño a nadie con la opinión de otras personas, mientras que esas personas no pues pasen las rayas y no me dañen tampoco ni quieran coaccionar mi opinión, pues yo puedo vivir libremente con cualquier opinión, y eso es la democracia.
De eso se trata. Sin embargo, te voy a decir algo, yo creo que sin parcializarme y sin decir que a quién yo apoyo o no, lo que sí voy a decir es esto. Yo creo que es muy alentador ver, como yo he visto en manifestaciones aquí en el sur de la Florida, miles de cubanos jóvenes tomando parte en manifestaciones para buscar libertad en su país. Eso no ha sido común, no es común, y es alentador ver a tantas personas preocuparse e interesarse por esos seres que quedaron atrás y por ese país que dejaron. Yo creo que es admirable, yo creo que es una señal positiva para nuestro futuro, y cuando digo nuestro estoy hablando del pueblo cubano y del país que es Cuba. ¿Y qué te puedo decir? Yo creo que uno puede estar en desacuerdo, tal vez políticamente aquí en política doméstica americana con esos jóvenes, pero sí es alentador ver a tantos haciendo caravanas y haciendo manifestaciones y involucrándose, porque yo creo que el peor enemigo de la democracia es la apatía.
Y el aislamiento.
Y no estoy viendo el aislamiento y no estoy viendo apatía. Estoy viendo a muchas personas, reitero, jóvenes, involucrándose y opinando donde antes no opinaban. Y están festejando por fin en lo que es una democracia. Y eso es contagioso.
Yo creo que eso es muy importante. Este nuevo despertar que está surgiendo, donde también los jóvenes, como bien dices, pues se sienten parte de y quieren participar en eso que todos llevamos muchos años luchando, que es restaurar la democracia en Cuba. Yo creo que es válido que pertenezcas a un grupo social o a una ideología política, lo que sea, pues que cada cual aporte. Si todos tenemos un fin común, que es pues liberar de la dictadura al pueblo cubano.
Este programa se llama Arcoiris y tú sabes que no tocamos temas LGBTI solamente, tocamos temas importantes al pueblo de Cuba, y yo creo que se destaca por eso. Pero yo creo que es interesante ver cómo muchos hacen o asumen que la comunidad LGBTI va a votar con el Partido Demócrata simplemente porque pertenecen a la comunidad, son gay, hombres gay o lesbianas. Sin embargo, Miami y los cubanos en Miami han retado esta imagen, porque hemos visto miembros de la comunidad LGBTI en Miami, jóvenes, reitero, apoyando, por ejemplo, la candidatura del presidente Donald Trump para obtener 4 años más en la Casa Blanca. Y yo creo que hemos roto patrones aquí en el sur de la Florida en eso, ¿no?
Claro, y creo que es bueno también, porque
diversidad es buena, sí.
Sí, de ser de un partido, de otro, y creo que también que tú votes por un republicano también enseña y va a dar lecciones a ese partido y va a ser más inclusivo también ese partido y va a dar oportunidades a ese partido de abogar por tus derechos como comunidad LGBTI.
Yo creo que sí. Yo creo que también se han señalado los influencers, y obviamente yo no tengo que defender a Alex Otaola ni de una forma ni de otra. Yo creo que él es capaz de defenderse él mismo.
Él mismo.
Y creo que lo hace muy bien. Pero es interesante que se atribuye mucho de esto a un influencer, un hombre abiertamente gay, apoyando al Partido Conservador en los Estados Unidos. Yo creo, inclusive tuvo una entrevista con el presidente de los Estados Unidos. Eso no lo logra todo el mundo,
No.
Yo creo que es importante citar esto para la comunidad LGBTI en Cuba y fuera de Cuba. Yo creo que es un logro para la comunidad en sentido general, inclusive si no estás de acuerdo con las posiciones de Alex Otaola. Y si no estás de acuerdo con las posiciones de Alex Otaola, también está bien eso. Tienes todo tu derecho,
claro.
Todo su derecho.
No tenemos que estar de acuerdo en todo.
No.
Lo que sí se ha generado, y una vez más, ha dado la verdadera cara, es la dictadura que siempre pues quiere estar en la avanzada contra la homofobia y demás. Muchos de esos artistas que defienden la dictadura pues han sacado su rostro más homófobo a raíz de ese encuentro, inclusive hasta intelectuales y demás, y hasta la propia prensa nacional pues ha sacado toda su ira a raíz de todo este encuentro. Así que, una vez más, ellos mismos quedan descaracterizados.
Mira, no se pueden hacer, interesantemente, parte de la cobertura que vamos a hacer este martes cae sobre mis hombros, esta vez, aquí en Radio TV Martí. Y nosotros no vamos a hacer predicciones, por supuesto, y creo que es inútil hacer predicciones. Vimos como las predicciones no resultaron ciertas en 2016 y posiblemente a lo mejor no sean ciertas en 2020. Sin embargo, yo lo que sí deseo, Nelson, es que la libertad de Cuba triunfe, la posibilidad de la libertad de Cuba y el paso hacia la libertad de Cuba y las posibilidades de la libertad en Cuba y la democracia en Cuba ganen el martes, sea con quien sea, pero que nuestra causa por la libertad y esas ansias de ese pueblo que está abogando por esa libertad ganen el martes, sea quien sea que gane.
Y que gane la democracia una vez más también en los Estados Unidos, que es un ejemplo de democracia para el Cuba y para el mundo.
Y con esas palabras, doctor, siempre la visita al médico es muy importante.
Es muy importante y corta, porque siempre se nos acaba el tiempo rápido.
Pero yo creo que sé por quién tú votaré. No me digas.
No.
Algo me
dice. Se lo voy a dejar de tarea.
Amigo, un abrazote fuerte allá en Madrid.
Igualmente para ustedes.
Y a los oyentes, gracias a DJ Mikey Vázquez en los controles, a mi productora Berta Raval por otro gran programa. Nos hablamos la semana que viene.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los